el capítulo de la victoria que tanto hemos querido, tanto queremos lograr en nuestras vidas, es el cuadro grande de lo que podemos experimentar en nuestras vidas cuando realmente andamos en la verdadera espiritualidad. No este misticismo que se tilda hoy en día como espiritualidad, pero realmente una vida controlada por el Espíritu Santo a través de lo que dice la palabra de Dios. Y en este capítulo ya hemos visto que los judíos consiguieron la victoria. Consiguieron la victoria que sobre Amán, sobre el gran enemigo, el líder de ese movimiento contra los judíos. Y esto para nosotros nos ha mostrado como el cuadro de nuestra victoria sobre el viejo hombre, sobre la carne. Amán es este enemigo que quiere acabar con todo lo que es de Dios en nuestras vidas. Pero también hace, creo que 15 o 22 días, analizamos ese pasaje que tiene que ver con los hijos de Amán. Y los hijos de Amán nos mostraron un buen cuadro de lo que queda en nuestras vidas después de andar en la carne. Porque si le damos a Amán vida, ¿qué es lo que él va a hacer? Se va a procrear, ¿ok? Se va a reproducir y va a dejarnos unos hijos. Y de los 10 hijos de Amán, ahí vimos un montón de cosas, de malos hábitos que tenemos, de vicios, aún de pecados, o de problemas de carácter que tenemos. Hijos de Amán, ¿qué es lo que debemos hacer con ellos? Bueno, entregarlos a Mardoqueo, él se encarga de ellos y los mata. Y vimos hace 8 días que además de matarlos, él los cuelga ahí en la horca, como para hacer una declaración pública. Hey, no, victoria sobre los problemas en el reino. Y además, vea lo que dice los versículos 14 y 15. Además de esa victoria sobre Amán y la victoria sobre los hijos de Amán, hay una victoria en general sobre todos los enemigos. Versículo 14, mandó el rey que se hiciese así, se dio la orden en Susa y colgaron a los 10 hijos de Amán. Y los judíos que estaban en Susa se juntaron también el 14 del mes de Adar y mataron en Susa a 300 hombres, pero no tocaron sus bienes. Entonces, además de Amán, además de los hijos de Dios, vemos que los judíos están matando a todos los enemigos. Mataron a 500 hombres en el primer día de la batalla, y en el segundo día de la batalla, en Susa, capital del reino, matan también a 300 hombres, 800 hombres en total. Hay una victoria general en todo el reino de Asuero, sobre los enemigos, digamos, de la carne, del mundo y del diablo, son nuestros tres enemigos. Entonces Dios nos está mostrando como un cuadro aquí completo de la victoria que podemos experimentar si seguimos a Mardoqueo. Y Mardoqueo, por supuesto, es nuestro cuadro del Espíritu Santo. Vea el versículo 16, porque aquí vemos una fiesta espontánea en todo el reino de Asuero. Después de la victoria viene una gran celebración. Y dice, en cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey, también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida y descansaron de sus enemigos y mataron de sus contrarios a 75,000, pero no tocaron sus bienes. Esto fue el día 13 del mes de Adar, y reposaron en el día 14 del mismo, y lo hicieron día de banquete y de alegría. Entonces viene esta celebración espontánea después de la victoria. Viene un gran tiempo de celebración, de banquete, de alegría entre los judíos por la victoria que tienen. Y saben, yo sé, algo que nosotros anhelamos tanto es estar contentos, estar satisfechos y estar alegres en la vida. ¿No es verdad? ¿Qué es lo que uno busca en un buen trabajo? Busca una vida cómoda, una vida alegre. Es que quiere estar contento con lo que tiene. ¿Qué es lo que esperamos de nuestras familias? ¿Qué es lo que nos gusta tanto de la Navidad? Y eso es estar alegres con nuestras familias. En un noviazgo, con un novio, novia, en el matrimonio, ¿qué estamos buscando? Estamos buscando la alegría, estamos buscando eso de estar contentos, satisfechos en nuestras vidas. Pero ¿saben? No hay nada que le satisface solo a Cristo. Solo es Cristo. Solo es andar con Él, andar en Él, andar según su voluntad, andar en esa espiritualidad que realmente nos satisface. Y si nosotros queremos esta celebración, este día de alegría, y todo lo que viene, todo lo que vamos a ver en este día después de la batalla, ¿sabe lo que necesitamos? Es que necesitamos la espiritualidad. Necesitamos andar conforme a la ley de Mardoqueo. Necesitamos andar conforme a lo que Dios quiere. Veamos los relatos primero. Los relatos, porque ahí cuenta un poco y es bueno como retomar la historia. En los versículos 16 y 17, ahí vemos el relato de la victoria en todo el reino. ¿Qué está pasando? Bueno, las provincias del reino, 127 provincias, desde la India hasta África, los judíos matan a 75,000 de sus enemigos y dice que descansan de ellos. Y el siguiente día, vea lo que dice el versículo 17, el siguiente día ellos reposan y lo hacen día de banquete y de alegría. Ahora, retomemos solo dos minutos o cinco minutos esto de nuestra aplicación doctrinal y profética. Porque sabemos que la Biblia, por supuesto, siempre tiene algo que decirnos personalmente de cómo debemos vivir. Pero además de esto, la Biblia tiene algo que enseñarnos acerca del plan de Dios en el futuro. O sea, la aplicación profética o la aplicación doctrinal es una enseñanza específica acerca de lo que Dios quiere hacer en su creación para establecer su reino y extenderlo a través de su creación. En este versículo, ¿sabe? Piénselo, ¿qué es lo que tenemos? Mardoqueo se revela delante del mundo y en ese día de su revelación hay un gran día de batalla. Los judíos matan a sus enemigos, consiguen la victoria. Y después de ese día de victoria, ese día de batalla, ¿sabe qué tenemos? Un día de reposo. Un día de celebración. Un día de alegría. Un día de abundancia. ¿Es un cuadro de qué? Es un cuadro de Cristo Jesús cuando Él se revela en la segunda venida. Viene para hacer guerra contra los enemigos del pueblo de Dios. Viene para la batalla de Armagedón. Y después de ese día, después de esa victoria sobre los enemigos del pueblo de Dios, ¿sabe qué hay? Un día de reposo. Es un día de 1,000 años. Se llama el milenio. Es el reino mesiánico. Y es un reino de alegría y de abundancia. Ahora con un dedo aquí en Esther, vamos a Isaías 35. Vea lo que dice la Biblia en Isaías 35 de este día de alegría, el día de la celebración, el reino del Mesías. Isaías 35. Ya llegando allá, eso es un capítulo muy, muy corto. Versículo 1. Después de esa gran batalla, en el día de Jehová, en la segunda venida, después de la batalla de Armagedón, hay grande alegría entre los judíos. Dice Isaías 35:1, se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová y la hermosura de Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas y afirmad las rodillas endebles. Y dice versículo 4. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. La segunda venida. Cristo Jesús, Dios en la carne, viene con retribución. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. ¿No es interesante que ya tenemos una lista de 4 enfermedades que Cristo sanaba a cada rato en los evangelios? ¿No es interesante que Él sanaba enfermedades de este estilo y no la gripe? Y uno dice, ay, pero la sanidad es para todos. No, la sanidad de Cristo Jesús fue para cumplir con la profecía. Y así ser una señal de confirmación delante de los judíos de que Él era el cumplimiento de esta profecía. ¿Ok? Sigamos. Versículo 7. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en maderos de aguas. Y en la morada de chacales y en su guarida será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será camino llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y dice el versículo 10, de este tiempo, después del día de retribución de la segunda venida, y los redimidos de Jehová volverán, y vendrán a Sion con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Entonces, lo que estamos viendo en cuadro en Esther capítulo 9 es esto. Dios está mostrándonos un cuadro de otra victoria que viene pronto. Porque pronto Cristo viene para quitarnos de en medio, para quitar a la iglesia de en medio del plan de Dios, y luego retomar todo su plan para con Israel. Ellos tienen que pasar por 7 años más de una profecía que Él hizo en el libro de Daniel, la tribulación. Pero después de esos 7 años de aflicción, los judíos van a recibir a su Mesías. Cristo viene la segunda vez y viene para hacer guerra contra los enemigos, exactamente como vemos en cuadro a través de Mardoqueo y el día de la batalla en Esther capítulo 9. Entonces viene Él y establece su victoria, establece su reino, es un reino de alegría. Y es un cuadro para nosotros de otro día, un día de 1000 años que viene, ese milenio. Vea lo que dice el versículo 18, ya volviendo a Esther 9. Ya viendo el relato de la victoria allá en el reino, en las provincias, otra vez nos cuenta el relato de la residencia real. Dice, pero los judíos que estaban en Susa, que es la ciudad capital del reino, se juntaron el día 13 y el 14, 2 días del mismo mes, y el 15 del mismo reposaron y lo hicieron día de banquete y de regocijo. Entonces ellos pelean 2 días, tienen 2 días de victoria, y luego el siguiente día ya tienen su día de banquete, su celebración. Entonces vemos otra vez este cuadro de que hay un doble, bueno, una victoria doble en la ciudad capital. Exactamente como nosotros, lo que podemos experimentar en Cristo Jesús es el doble de lo que los demás pueden experimentar de la victoria de la espiritualidad en nosotros. Y llegamos al versículo 19, es donde vamos a pasar la mayoría de nuestro tiempo esta mañana, porque en el versículo 9 vemos los resultados. Vemos los resultados de lo que ellos hicieron. Resultados de la victoria. Versículo 19, por tanto, los judíos aldeanos que habitan en las villas sin muro, hacen a los 14 del mes de Adar, el día de alegría y de banquete, un día de regocijo, y para enviar porciones cada uno a su vecino. Todo eso es resultado de lo que ellos hicieron. Es resultado de la victoria que Dios les dio. El día de la gran celebración de esos judíos es algo que nos muestra lo que nosotros podemos experimentar y esperar en nuestra victoria si andamos llenos del Espíritu Santo, si andamos según la ley de Mardoqueo, según lo que Dios quiere y como nos explica ahí en la palabra de Dios. Primero, resulta en alegría. Versículo 19, véalo otra vez, resulta en alegría, porque eso de por tanto los judíos aldeanos que habitan en las villas sin muro, a los 14 del mes de Adar, es día de alegría. Día de alegría, luego dice de banquete, y un día de regocijo. Que la alegría va mano en mano con el regocijo. Porque la alegría es eso de lo que sentimos adentro, es el sentimiento, algo pasa y provoca ese sentimiento grato de que, wow, alegres. Y el regocijo es la expresión, es la manifestación externa de la alegría que tenemos adentro. Es muy fácil ver cuando alguien está alegre, ¿verdad? Hay como la cara se ve diferente y camina de una manera más, bueno, un poco diferente, pero cuando está deprimido, uno dice, wow, La alegría que está adentro siempre sale. Y si alguien está lleno del Espíritu Santo, ¿sabe? Va a tener una alegría que se va a manifestar en el gozo de su vida. Un gozo que es regocijo. No estamos hablando de eso de que, ay, todos tienes que estar alegres, y cantando todo el día. No, estamos hablando de un gozo profundo, una alegría real, que a pesar de su estado de ánimo, es duradero. Esa alegría que se manifiesta es como, ¿cuántas, no, yo no sé si usted ha experimentado eso, de por fin lograr la victoria sobre un pecado? Un pecado que, pero se le ha pegado por años, y por fin Dios le da la libertad sobre eso. O tal vez es un vicio, ustedes que han fumado antes, ¿cómo se siente después de dejar de fumar? O los que tenían problemas con alcohol, los que tenían problemas con otros vicios, o malos hábitos, cuando usted dice, ah, sí, ya tengo la victoria sobre ese mal hábito, un problema de carácter, y usted dice, ya la victoria, resulta una alegría. Pero una alegría genuina, una alegría real, una alegría pero profunda y duradera, que se manifiesta afuera, y todos los demás pueden verlo. La victoria en nosotros resulta en alegría y también en abundancia, porque este es el día del banquete que a los 14 días del mes de Adar, ellos lo hicieron día de alegría y de banquete. El banquete nos habla de abundancia. En la victoria de la llenura del Espíritu Santo hay abundancia, hay algo que es suficiente para todos. Es Juan 10:10, ahí en su boletín, es la vida abundante que Cristo nos prometió. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida. ¿Qué dicha? Tenemos vida, pero es vida, dice, para que la tengan en abundancia. Es día de banquete. Cuando estamos hablando de andar en Cristo Jesús, tenemos un día de banquete. O sea, hay suficiente para todo y para todos. Es que hay una plenitud cuando andamos en Cristo Jesús. Hay una llenura cuando andamos en Cristo Jesús. Hay una vida abundante. Y no estamos hablando de la abundancia y la riqueza del mundo. ¿Sabe cómo se llama eso? Avaricia. Los avaros de nuestros días que predican un evangelio de la prosperidad, ¿sabe? Es idolatría. El libro de Colosenses dice que la avaricia es la idolatría. No debemos buscar una abundancia física, una abundancia económica, una abundancia de plata, casa y carros, si lo que tenemos en Cristo Jesús es toda bendición espiritual. Si es que ya estamos completos en Él. Con mucho o con poco, usted puede vivir una vida abundante. Pero eso de buscar riquezas no es lo que Cristo nos prometió. Nuestra riqueza está en Él. Nuestra riqueza es una riqueza de una vida abundante, es una vida espiritual. Nuestra riqueza física viene luego, cuando recibamos el cuerpo nuevo, un cuerpo físico. Entonces, podemos experimentar alegría, podemos experimentar abundancia. Con mucho, con poco, abundancia y alegría, estar contentos y satisfechos y llenos. Vivir una vida de plenitud y además una vida de amor. Porque vea lo que dice. Los judíos habitan en las villas, ok, hacen a los 14 del mes de Adar el día de alegría, de banquete, un día de regocijo. Y la última frase dice, y para enviar porciones cada uno a su vecino. Entonces vemos en este resultado que ellos están tratando de suplir necesidades el uno al otro. Vea lo que dice el versículo 22. Se repite, pero ya agregando otra frase. Dice en el 22, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría, y de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete de gozo, para enviar porciones cada uno a su vecino, y dádivas a los pobres. Dádivas a los pobres. Entonces ellos están enviando porciones, que quiere decir comida, a su vecino. Pero también están dando dádivas a los pobres. Los judíos victoriosos ahí en el reino de Asuero se están cuidando el uno al otro. ¿Sabe que es una buena indicación de la espiritualidad del uno? No se preocupa por sí mismo. Se preocupa por los demás. Las necesidades de los demás. Ya no es, hey, ¿dónde está lo mío? Es, hey, ¿qué necesita mi vecino? ¿Qué necesita mi hermano en Cristo Jesús? ¿Qué necesita mi prójimo? ¿Sabe por qué? Porque nuestra victoria de la verdadera espiritualidad es ser controlados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, ¿verdad? Es Cristo morando en nosotros, es el Espíritu de Él. Vea lo que dice Filipenses 2, del 5 al 7. como es Cristo. Pablo dice, haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Eso es lo que es la indicación de la espiritualidad. Despojarme de mí mismo. No, ya yo tengo muy poca importancia, pero los demás sí tienen necesidades. Y ahí es cuando nos preocupamos más por el vecino para enviarle porciones o dádivas a los pobres. Cuando estamos ya amando a los miembros de nuestra familia espiritual y también preocupándonos por nuestro prójimo que queda aquí en este mundo con necesidad. Gálatas 6:10. Vean lo que Pablo dice de este asunto en Gálatas 6:10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Pero él dice, mayormente a los de la familia de la fe. Muchos de ustedes tienen familias aquí en este mundo, y familias que antes eran familias muy unidas. Pero ahora que usted tiene a Cristo Jesús, ya la familia no está tan unida, ¿verdad? Porque algunos son católicos, o otros son de otra religión, o otros no quieren a los panderetas. Y usted, como tan raro, tan extraño, y ahí creyente en la Biblia, ya no cabe. Bueno, es que tenemos que darnos cuenta, tenemos que entender que ya tenemos una nueva familia. No es una familia perfecta, obviamente que no. Pero aquí tenemos una familia. Y aquí, si estamos andando llenos del Espíritu Santo, nos vamos a estar cuidando el uno al otro, en amor. Y además a nuestro prójimo, Romanos 13, no debáis a nadie nada sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esa sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, y dice, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Todo lo que Dios quiere que usted haga, se cumple en amar. Amar a su prójimo. Amar a su prójimo. Entonces, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, cuando ya andamos controlados por Él a través de la guía de la Palabra de Dios, sabemos que Él nos cuida. Y nosotros no tenemos que preocuparnos tanto por nosotros mismos. Él nos cuida. Y podemos empezar a cuidar a los demás, a preocuparnos por ellos. Y toda esta victoria, ¿sabe? Toda esta victoria que vemos en esta fiesta espontánea, en la gran celebración de los judíos, la alegría y la abundancia y el amor. ¿Usted sabe qué es? Simplemente la experiencia práctica y personal de llevar el fruto del Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo está dentro de nosotros y está controlándonos y controlando nuestras vidas, ¿sabe? Va a haber fruto, el fruto del Espíritu en Gálatas 5. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Vea, amor, gozo y paz. Y luego sigue diciendo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, no hay nada que pueda impedir estas cosas si estamos andando en el Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos de la gran alegría que se manifiesta en el regocijo, cuando hablamos de una vida abundante, cuando hablamos de amar a nuestro prójimo, no estamos hablando de nada extraño, estamos hablando de la experiencia de uno cuando ya está llevando el fruto del Espíritu Santo, porque el Espíritu está controlándolo. Pero siempre hay una realidad que siempre vivimos todos los días. Y a veces cuando uno predica un mensaje así o habla del gran gozo, de la alegría, de la paz que uno puede tener, de la abundancia en Cristo Jesús, de la vida abundante, ¿sabe lo que es qué es lo que la gente piensa? ¡Qué bueno! Dios me va a quitar de esos problemas. ¿Verdad? ¿No es cierto que tenemos la tendencia a veces de dejar que las circunstancias de nuestras vidas determine nuestro estado de ánimo? Que si estamos alegres, ¿por qué? Porque, hey, pude pagar la cuenta de la luz, que de hecho en las bodegas se ha atrasado un poco, y pero es un montón. Ojalá que esto se resuelva antes de que lleguemos nosotros, porque, hey, que haya electricidad allá. Pero uno dice, ah, pero estoy alegre, ¿por qué? No tengo problemas, ¿me entiende? Ya como que, ya, eché a la doña, entonces no tengo problemas. ¡Qué dicha! Los chiquillos ya están otra vez en la escuela y ¡qué paz tengo! Pero es una circunstancia de la vida que nos afecta. Ok, cuando tenemos problemas, ahí andamos todos, ahí, como deprimidos, derrotados, ¿entiende? Vea lo que dice Juan 16:33. Estas cosas, Cristo dice, estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. ¿En dónde, en quién tenemos paz? En Cristo. Si usted no está en Cristo, no va a tener paz. Si usted no anda en Cristo, si prefiere andar en la carne, no va a tener paz. ¿Qué es lo que Él dice? Siguiendo ahí, en el mundo tendréis, ¿qué? Aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Espérelo. En el mundo usted va a tener aflicción. En el mundo usted va a tener tribulación. En el mundo usted va a estar incómodo. Usted va a tener problemas. Siempre vamos a tener problemas, porque usted es pecador, yo soy pecador. Usted está creciendo en Cristo Jesús, yo también. Vivimos en un mundo de pecado, mundo vendido al pecado, un mundo dirigido por el mismísimo diablo. Claro, vamos a tener problemas. No espere una vida sin problemas. No espere que esta vida abundante es andar en las nubes sin problemas, sin incomodidad. Es un sueño, que es uno de esos sueños después de fumar lo que no debe. La realidad, ¿saben? Vemos la realidad en un buen cuadro de Cristo en el barco en medio de una tormenta. Vean lo que dice en Mateo 8:23. Hablamos de eso un poco. ¿Cuándo fue? Creo que fue el miércoles o tal vez el jueves. Ahí en Preceptos. Dice, y entrando él, Cristo, en la barca, sus discípulos le siguieron. He aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero, ¿qué está haciendo Cristo? Está dormido, está durmiendo. Bueno, ¿qué paz? ¿Ok? Es como, vea, Cristo en medio de la tormenta, Cristo en medio de la tempestad, tiene tan perfecta paz que puede dormir aun cuando las olas están entrando en el barco. ¿Ok? Pero vea la reacción de los discípulos en el pasaje siguiente, Mateo 8:25. Vinieron sus discípulos, le despertaron, Señor, sálvanos que perecemos. Ahora, espere, porque la mayoría de los discípulos, o por lo menos una buena parte de ellos, ellos eran pescadores profesionales, vivían en el mar. Imagínense tan grande que tiene que ser esta tempestad para asustarles a ellos, para que ellos crean que van a morir en esa tempestad. Despiertan a Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que Cristo hace? ¡Oh! ¡Pero suave, suave, suave! ¡Yo les ayudo! Y calman la tempestad. ¡No! ¡Les regaña! ¿Ok? Les despiertan y dice, Él les dijo, ¿por qué teméis hombres de poca fe? Ok, olas, como en esa película, ¿se acuerdan? La tormenta perfecta, y usted ve ese barquillo, subiendo, pero subiendo y subiendo una ola así, y usted dice, ¡wow! Gracias a Dios que yo no estoy ahí. Y ahí está Cristo, dentro de esa tempestad tan horrible y grande, regañándoles por su poca fe. Están a punto de morir. Y luego dice, entonces, esa palabra entonces, es muy importante, entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, se hizo grande bonanza. ¿Sabe por qué tuvo que calmar la tempestad? Por la falta de fe de ellos. Si usted dice, Dios, quíteme este problema, es falta de fe. Nuestra paz, nuestra abundancia, nuestra alegría, nuestro gozo y regocijo, nuestro amor para con los demás, toda esta victoria no es la ausencia de problemas, es la victoria dentro de los problemas de la vida. Es tener la fe, que es la confianza en Dios, en la Escritura, la llenura del Espíritu Santo, para decir, hey, dentro de una tempestad, confío en Dios. y estar tan en paz que usted puede dormir cuando las olas están entrando en el mismo barco. ¿Me entiende? No espere la ausencia de problemas en la victoria de la espiritualidad. La espiritualidad es la paz, gozo, abundancia y todo esto, todos los resultados que hemos visto hoy y más dentro de los problemas de la vida, dentro de la incomodidad, dentro de las tormentas de la vida. Entonces, esta gran celebración de los judíos nos muestra también la celebración que nosotros podemos experimentar. Si tenemos a Cristo y si tenemos la fe en Él para andar conforme a lo que Él ha dicho en su palabra. Eso se llama la llenura del Espíritu Santo. Nosotros podemos experimentar la alegría, la abundancia y el amor para con los demás si andamos conforme a la voluntad de Dios. Podemos experimentar todos esos resultados, esta celebración espontánea, en primer lugar, si tenemos a Cristo, y en segundo lugar, si le seguimos. Porque si usted no tiene a Cristo Jesús, la Biblia dice que usted es enemigo de Dios. No es su amigo. Para encontrar esa amistad y esa reconciliación, esa paz para con Dios, tiene que encontrarlo en Cristo. Tiene que tener a Cristo, quien es nuestra redención, nuestra santificación y nuestra salvación. Y eso quiere decir que tiene que aceptarlo personalmente. Pero cristiano, ¿cómo está andando? ¿Cómo está viviendo? Ya vamos terminando este estudio de la gran lucha para lograr la espiritualidad. Entendemos lo que es la espiritualidad, y es andar conforme a los deseos de Mardoqueo, del Espíritu Santo. Es andar conforme a lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo estamos entonces? ¿Cuáles son los resultados de su vida? ¿Qué está experimentando usted? ¿Está experimentando tempestades, tormentas? ¿Cómo está reaccionando? ¿Tiene perfecta paz dentro de la tormenta? ¿O está todo agitado, incómodo, pidiéndole a Dios que le quite ese problema? De hoy en ocho, vamos a agarrar este tema y llevarlo un paso más. Porque ¿sabe lo que necesitamos en el cristianismo? Yo quiero la victoria, yo quiero experimentar la alegría y la abundancia. Pero ¿sabe a veces lo que me falta? Una victoria duradera. Porque a veces cambia de día en día, a veces cambia de semana en semana, y uno está arriba y luego otro está abajo. Y ya tiene la victoria, ya está en derrota. Y lo que necesitamos es una celebración para siempre. Una victoria para siempre. Demasiados cristianos son flores de un día. ¿Y qué tipo de testimonio tenemos delante del mundo si somos flores de un día? Un día, ¡wow! Pero gracias a Dios. Y el otro día, ¡fum! Otra vez en el suelo. No, necesitamos algo duradero. Y de hoy en ocho, el pasaje que nos toca va a mostrarnos esto. Entonces, hey, terminemos con esta idea, terminemos con esto en mente. Si usted necesita a Cristo Jesús, si usted necesita un Salvador, si no tiene la seguridad de su salvación y la vida eterna, hable conmigo después del culto. Yo siempre me quedo aquí un buen rato. Hable con la persona que lo trajo esta mañana. Hable con alguien de esta iglesia. No salga de aquí sin la salvación o sin la seguridad eterna. Pero cristiano, salga de aquí pensando en esto. Dios le ofrece toda una vida de victoria, abundancia, alegría, amor. Si no lo está viviendo, es por algo. Es por no seguir a nuestro Mardoqueo, el Espíritu Santo, a través de las palabras de este libro. Entonces, oremos, pongamos todo esto en las manos de Dios. Padre Santo, muchísimas gracias, Padre, por la mañana.